Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, en este pasaje Pablo resume de una manera muy preciosa lo que es el rol de la mujer en la iglesia, especialmente el rol aquí de las ancianas. Pablo está corrigiendo y escribiéndole a Tito para que Tito corrija algunos problemas que existen en Creta, en la iglesia de Creta, en las iglesias de Creta, de la región de Creta. Entre esos problemas, Pablo comienza a tratar el carácter de los hombres, la doctrina, ciertos problemas familiares, y ahora se centra en el rol de la mujer, porque cuando Dios está organizando su casa, Él comienza a ordenarlo todo, y en ese orden comienza a ordenar nuestras vidas, y en ese orden comienza a ordenar un poco también el rol de las mujeres en la iglesia. Ahora Pablo se centra en las ancianas. La figura de las escrituras de las ancianas es diferente a la figura de los ancianos, porque los ancianos, cuando se habla en las escrituras, se habla de una posición de autoridad, se habla de un gobierno que se genera en la iglesia, unos hombres que cuidan, pastorean la grey del Señor. Pero la figura de las ancianas es diferente, es una figura que está más relacionada con la experiencia y la madurez de las hermanas, ¿sí? No existe un asunto como que en el presbiterio o en el gobierno de la iglesia hayan mujeres que gobiernen, sino cuando la Biblia se refiere en este pasaje a las ancianas, como en otros pasajes, se refiere a las mujeres de mayor edad en la congregación. ¿Por qué se le habla a las ancianas? Bueno, porque seguramente Pablo apela a la experiencia que tienen estas hermanas, a la madurez que tienen estas hermanas y a la capacidad espiritual por la formación de Cristo en ellas, de que ellas puedan influenciar y enseñar a las otras hermanas de la iglesia, especialmente a las mujeres más jóvenes. Posiblemente, no podemos dar una edad, pero posiblemente Pablo se está refiriendo a mujeres mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando en Timoteo habla de la lista de las ancianas viudas que la iglesia debe cuidar, él pone que no sean menores de 60 años. Entonces posiblemente él está hablando a mujeres que tuvieron sus hijos, cuidaron de sus hijos, criaron a sus hijos y ya están en una edad de madurez espiritual y con la capacidad de enseñar a otros. Lo que vamos a ver es un poco la importancia de estas mujeres, las cualidades de esas mujeres y cómo eso se debería aplicar, bueno, a nuestros tiempos y a la realidad de una iglesia como la que, o a la realidad de iglesia como la que nosotros vivimos. Entonces, las características de las ancianas se dicen ahí en el verso 3. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Primera característica: no calumniadoras. Segunda característica: no esclavas del vino. Tercera característica: cuarta característica: maestras del bien. Entonces, estas cosas se le piden a las ancianas: que sean reverentes en su porte, que sean no esclavas del vino, no calumniadoras y maestras del bien. Entonces vamos a estudiar qué significan esas palabras y por qué se le pide esto a las mujeres ancianas. ¿Ustedes recuerdan la figura de el Antiguo Testamento del salmista, cuando el salmista habla de la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión del pueblo de Dios, que dice que cuán bueno y cuán delictoso es el pueblo estar juntos en armonía, porque es como el aceite, el buen aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja por sus vestiduras? Entonces, ¿por qué se le habla primero a las ancianas antes que a las jóvenes? Porque se entiende que las mujeres mayores, de más experiencia, con más años en el Señor, son mujeres que han crecido y el aceite de Cristo, la vida de Cristo expresada en ellas, no solo debe llegar a ellas, sino que debe pasar a través de ellas, pero llegar a otras personas. Pero para que la mujer pueda ser una mujer que influencia a una de las más jóvenes, debe haber ciertas características. Lo primero que se le dice es que deben ser reverentes en su porte. Y la palabra reverente en el griego es muy interesante. La palabra viene de dos raíces, que es hieroprepes, que viene de la palabra hiero, que significa sagrado, y prepes, apropiado. ¿Qué significa esto? Algo que es apartado para un uso sagrado. Cuando la palabra dice reverentes, era una palabra que se usaba para hablar de las personas que eran consagradas a un oficio santo en el templo. Entonces ahora Pablo le dice a las mujeres que ellas deben ver su vida, ver su manera de vivir, porque eso habla en su porte, como si eso fuera algo sagrado, como si eso fuera algo de servicio santo. Entonces la mujer cristiana anciana se debe caracterizar porque ella considera su vida como algo sagrado. O sea, nada de lo que ella hace, nada de lo que ella vive es vano, sino es sagrado. Y eso es muy importante porque, como decíamos la vez pasada, aquí la Escritura comienza a mostrarnos la verdad de los asuntos según Dios. Para Dios no es solo sagrado el que predica, para Dios no solo es sagrado cuando estamos en el culto a Él como iglesia, sino que para Dios es sagrado cómo andamos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo es mi relación con mi esposa, cómo es mi relación con mis hijos, cómo es su relación con su esposo. Todo eso es parte de algo sagrado para Dios. O sea, no existe en la Biblia esa dicotomía de algo secular y algo sagrado, sino para Dios toda la vida del creyente debe ser algo sagrado, algo que está direccionado al servicio santo de un Dios santo. El hermano Clemente de Alejandría, uno de los padres de la historia de la iglesia, decía esto: el cristiano debe vivir como si toda la vida fuera una convocación sagrada. O sea, cuando usted se levanta, ese es un momento sagrado. Cuando usted está en la mañana, ese es un momento sagrado. En la tarde también, en la noche también. Cuando usted va a la reunión también. Cuando usted está hablando con un hermano también. Cuando usted está con sus niños también. Todo el tiempo es sagrado. Así deben vivir las mujeres ancianas, con la conciencia de que todo su porte, su vida, su conducta, su hablar debe ser una expresión y un adorno de la doctrina de Cristo. ¿Sí? Como decimos a veces una frase que decía un hermano: el Señor nos libre de personas que en la reunión parecen santos y en la calle parecen diablos. ¿Sí? En la reunión parecen ángeles, pero en la casa parecen demonios. Todo debe ser un ambiente que solemne. ¿Por qué? Porque aún yo como cristiano soy templo del Espíritu Santo. Dice ahí en el verso 10, hablando y terminando esta serie de consejos, dice en el verso 10, ahí en el al final: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se les pide a las ancianas que en todo deben adornar la doctrina, en todo deben ser fieles, en todo deben ser sabias, en todo deben ser reverentes. Porque, como vamos a notar, el énfasis de la enseñanza para la mujer tiene que ver con la vida de las mujeres, tiene que ver con la conducta de las mujeres, tiene que ver con las obras de las mujeres, tiene que ver con el relacionamiento de ellas como esposas, tiene que ver el relacionamiento de ellas como madres. Entonces, para que las ancianas puedan ser influencia, puedan ser referencia, puedan instruir a otros, ellas deben acompañar a esa instrucción con una vida adecuada, ¿sí? Porque no hay nada más contrario que escuchar hablar algo y que se vea diferente en la práctica de la persona. Entonces Pablo estimula a las hermanas ancianas que por el tiempo, que por el conocimiento que ellas tienen, que por la experiencia que ellas tienen, ellas deberían vivir de cierta manera. Se espera, o la Escritura demanda de las mujeres mayores, de las mujeres que llevan más tiempo en el Señor, que su vida corresponda, que su vida sea sagrada en soporte, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, el Señor ayude a cada uno de nosotros, el Señor ayude a cada una de las hermanas, porque muchas veces, como dice la misma epístola de Hebreos, ya debiendo ser maestros. O sea, la escritura espera que ya después de un tiempo, ¿qué? Nosotros podamos aún enseñar a otros, podamos ser ejemplos para otros. Dice el autor, es necesario que se vuelva a enseñar los rudimentos y que se les dé leche, porque no pueden soportar el alimento sólido. ¿Por qué? Porque son niños espirituales. Entonces, la madurez, los años en el Señor generan una responsabilidad. Y esa responsabilidad era acompañada con una vida, ¿no? Y eso es muy importante por las cosas que vamos a decir, ¿no? La vida en una mujer es una gran enseñanza para las otras mujeres. La experiencia de una mujer, el crecimiento espiritual, el conocimiento, es algo que debe llevar a la mujer a un cambio directo de conducta y de porte, a un cambio de reverencia, de santidad. Entonces, este tipo de reuniones, este tipo de pasajes nos estimulan a tomar en serio al Señor en nuestro diario vivir, en nuestra conducta, en nuestro porte. Estamos haciendo todo como si estuviéramos delante del Señor, como si estuviéramos sirviendo al Señor, como para el Señor mismo. La vez pasada hablábamos, no importa si su marido es agradecido, no importa si su marido la ama, no importa si sus hijos tal vez reconocen las muchas virtudes que usted tiene, su deber es poder expresar la gloriosa doctrina de Jesucristo, su deber es poder expresar a Cristo y hacerlo como para Él principalmente. Entonces, en la virtud de la mujer, en muchos aspectos, aunque no es lo único, porque vamos a ver los otros pasajes, la virtud de la mujer es que la mujer enseña muchas veces más con su vida que con sus palabras. Aunque también lo va a enseñar con las palabras, como lo vamos a ver ahorita. Pero Pablo comienza mostrándonos que su actitud, con reverencia, cómo habla con su esposo, cómo sirve a sus hijos. Todo eso habla de un corazón transformado, de un corazón formado por la palabra de Cristo, un corazón donde está creciendo la vida del Señor. Amén. Entonces, lo primero que se le pide a ella es que sea reverente en su porte, en su manera de vivir. Ahora, la segunda palabra que se nos habla ahí es no calumniadoras. Ahora, esta palabra es bien seria, porque comienza a mostrarnos uno de los pecados serios que puede tener la mujer en su vida cuando no es una mujer sabia, cuando no es una mujer de carácter cristiano, cuando no es una mujer temerosa. Y este pecado está relacionado mucho al hablar. Algunos hermanos decían, el hombre tiene la tendencia a abusar físicamente, abusar con la fuerza, pero la mujer tiene la tendencia a abusar verbalmente, a causar daños con sus palabras. Entonces, aquí el pecado que se advierte para las mujeres es que ellas deben tener cuidado con su boca. El pasaje en el griego, cuando dice que no debe ser maledicente, la palabra en el griego es diabolos, porque se entiende que el padre de la mentira, del engaño, de la murmuración, ¿es quién? Satanás. Entonces, toda mujer que cae bajo el espíritu de la murmuración, de la mentira, de la calumnia, es una mujer que está bajo la influencia de un espíritu y su padre es el diablo. Entonces, hay una exhortación a las mujeres ancianas, que son ejemplo para las más jóvenes, en tener cuidado con su boca. Por un lado le pide que su conducta sea cristiana, sea respetuosa, sea sagrada, pero por otro lado se le pide tener cuidado con su boca. Tener cuidado que su boca no esté ligada a las mentiras. Tener cuidado que su boca no esté ligada a las calumnias. Tener cuidado que su boca no esté ligada a hablar mal de otras personas delante de otras. Tener cuidado de que su boca no esté ligada a los chismes. Tener cuidado que su boca no esté ligada a la malinterpretación de asuntos, porque esas cosas enrarecen el testimonio de Jesús en una vida. Esas cosas dañan el testimonio cristiano en un hermano o hermana. Ahora, este pecado, como decíamos, es una inclinación muy común en la mujer. Así como cuando hablamos para los hombres, uno nota que hay ciertos pecados que son más comunes de los hombres, también cuando uno mira las escrituras hay unos pecados que son muy ligados a la mujer. Y en este caso, uno de los pecados que la Biblia más resalta en la mujer es su manera de hablar. A veces su manera de hablar contenciosa, a veces su manera de hablar irrespetuosa, a veces su manera de hablar engañosa, mentirosa, calumniadora o murmuradora. Entonces, la mujer cristiana, anciana, se cuida de cómo vive, como si viviera 24 horas en un asunto sagrado, pero también cuida de la lengua. Vamos a leer algunos pasajes que amplían este asunto, que es un asunto muy importante. Santiago 3, verso 5 dice, vamos a leer. El pecado de la lengua, hermanos, el pecado de la lengua es sumamente sutil, pero destructivo. La Biblia dice que una lengua chismosa, que una lengua murmuradora, puede hacer pelear a los mejores amigos. La Biblia dice que una lengua chismosa, una lengua contenciosa, puede crear una gran guerra. La Biblia dice que una lengua chismosa, una lengua murmuradora, una lengua malediciente, puede crear grandes problemas. Problemas que pueden llevar a acabar un bosque completo como un incendio. Problemas que pueden destruir una iglesia. Y ese pecado, ese mal, está muy ligado a todos nosotros. Pero es una advertencia solemne también, especialmente para la mujer. La mujer debe tener mucho cuidado de su lengua, sus palabras. ¿Qué sale de su boca? ¿Es fuente de agua dulce o es fuente de agua salada? Dice ahí, en el 5, 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces la lengua puede encender cosas muy grandes, siendo un miembro muy pequeño. Entonces la mujer de Dios, miren, esto es muy importante, hermanas. La mujer de Dios es una mujer que debe hablar de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Yo no debería hablar asuntos, pero comenzando, asuntos que no conozco. Yo no debería hablar asuntos que no están basados en hechos reales, ¿sí? Y yo no debería hablar asuntos que denigren, que distorsionen o que dañen el testimonio de otras personas. Eso es algo que yo debería hacer una, no solo las mujeres, todos nosotros deberíamos hacer un voto por no hablar nada que denigre el testimonio de otra persona. Si yo tengo algo que he visto, que he notado, que está mal en la vida de alguien, la persona que se debería enterar de ese asunto es la misma persona a la que yo estoy viendo el asunto malo. ¿Me hago entender? Nosotros como cristianos deberíamos ser tan cuidadosos de lo que hablamos, tan cuidadosos de lo que pensamos y decimos de otras personas, porque aún nuestra interpretación de la realidad no puede estar basado en hechos claros y concretos. Cuando alguien dice algo para nosotros, lo que primero que uno debería preguntarle, ¿tú estás seguro que lo que estás diciendo es verdad? Y si la persona dice, estoy seguro, lo segundo que le deberíamos decir, si estás seguro que eso es verdad, no deberías decírmelo a mí, sino deberías decírselo a la persona que lo está haciendo. Muchas veces los chismes, la murmuración, el comentario de pasillo es destructivo para la iglesia, destructivo para los hogares, destructivo para las relaciones, destructivo para las amistades. El diablo es sutil y astuto para sembrar en medio de nosotros todo tipo de murmuración y mentira, a veces basados en cosas que no son la verdad. Y la advertencia es que no sean calumniadoras. ¿Por qué? Porque a la mujer, y esto es muy importante saberlo, llegar a cierta edad, generalmente, a veces cambia, pero generalmente es una mujer que va a tener más tiempo, porque ya crió sus hijos, ya trabajó el tiempo que debía trabajar. Entonces es una mujer que va a tener mucho tiempo, y eso no es malo. Ahora vamos a ver lo importante de que la mujer tenga tiempo, lo importante de que la mujer sea sabia con eso. Pero ese tiempo y esa oportunidad de ocuparse de otras cosas también puede generar ciertos peligros. Tito, cuando Pablo habla a Tito de las ancianas, Él le dice que uno de los pecados de las ancianas es que van de las ancianas viudas, que pueden ir de casa en casa, ¿cierto? Hablando lo que no deben hablar. Entonces, el tiempo no es malo. Ahora, lo malo es cuando yo en mi ociosidad me acostumbro a establecer relaciones donde lo que único que hago es hablar mal de los demás, chismosear, murmurar, ¿sí? Eso es algo que nosotros debemos tener que cuidar. El hombre de Dios es ¿qué? Es oidor, tardo para airarse, pero también tardo ¿para qué? Para hablar. Hay cosas que nosotros no deberíamos hablar. Hay cosas que hacen daño, que generan problemas, un comentario. A veces tú puedes tener un buen hermano y llega otro y te dice, oye, si viste que el hermano dijo esto, y yo creo que lo estaba diciendo contra ti. Una suposición, imagínate, ni siquiera lo dijo contra él. Yo creo que lo está diciendo, ten cuidado de esa relación. Y comienza a sembrar un malestar y ya comienza a haber una serie de malentendidos y a veces las relaciones se rompen por cosas así. Nosotros hemos conocido hermanos del Señor, siervos de Dios, que su relación se rompió solo por el chisme o la murmuración de otro ahí. Entonces el diablo es muy sutil, él es el padre de mentira y de todo engaño. Nosotros debemos tener cuidado porque en nuestra boca, como dice Salomón, tiene poder para dar vida, pero nuestra boca también tiene poder para generar muerte. Y no habla de confesión positiva, ni decláralo, ni decrétalo, sino que realmente nuestras palabras pueden sembrar asuntos terribles de la carne, o también nuestras palabras pueden traer bendición, paz, fe, traerlo de Cristo. Y la mujer de Dios se debe caracterizar porque su boca no murmura contra Dios, no murmura contra los hermanos, no es irrespetuosa, sino su boca es una boca consagrada, limpia, santa, que ama la verdad. Entonces, eso es una cualidad de una anciana que se debe buscar, que se debe perseverar. A veces nosotros nos damos cuenta, yo a veces me doy cuenta, oye, lo que yo dije no corresponde a la verdad, yo no puedo asegurar algo que no es verdad. No corresponde a los hechos, o yo no debía haber dicho esto de tal persona. Y a veces el Señor comienza a mostrarnos que somos indelicados con la manera de hablar, y ese es un punto para corregir. A veces somos imprudentes sin querernos dar cuenta. Por ejemplo, usted como hermanas, yo una vez estuve en una reunión de hermanas de oración, y yo veía cómo las hermanas comenzaban en la oración a exponer muchas situaciones de su matrimonio, muchas situaciones de sus hijos. Y uno dice, si bien nosotros debemos tener todas nuestras peticiones delante del Señor, ¿hasta qué punto es sabio que una mujer exponga sus situaciones frente al grupo de hermanas, donde hay hermanas de todas las edades, donde hay algunas que no van a saber sobrellevar aún las pruebas que uno está viviendo? Entonces, ni siquiera una reunión de oraciones para exponernos a nosotros mismos, ni para exponer a nuestro esposo, ni para exponer a nuestros hijos, sino que Dios sabe las cosas. Y yo aún como ando oro, yo solo diciéndole y sabiendo en mi corazón, por ejemplo, yo cuando voy a orar y tengo un problema con mi esposa, con mis hijos, y yo le digo, Señor, Tú conoces todas las cosas. Ayuda a mi casa para que mi casa te honre. Él sabe que en mi corazón está el problema que tuve anoche, Él sabe la discusión que tuve, Él sabe la circunstancia que está viendo. Yo no necesito decírselo. El Salmo dice que aún antes de que la palabra esté en mi boca, Él ya la conoce, Él conoce las intenciones del corazón. Pero entonces si yo comienzo a decir, Señor, Tú sabes que mi esposa me contestó y que es irrespetuosa, ¿qué van a pensar los hermanos de mi esposa? Entonces estoy mal echando el testimonio de mi esposa delante de la iglesia sin necesidad y estoy exponiendo una situación que no es sabia. Entonces, a veces nosotros con nuestras palabras no somos sabios, no somos cuidadosos, no somos prudentes. Y si el hombre tiene ese problema, aunque la inclinación del hombre es hablar poco, ¿cuánto más la mujer, que aún su inclinación es más al diálogo y a la conversación? Entonces la mujer debe tener mucho cuidado. ¿Cuánto de los que sale de su boca puede ser una mentira, una murmuración, una crítica, sí, que no tiene el fin ni la intención de restaurar a una persona, sino que muchas veces tiene el fin de denigrarla, de dañar su testimonio delante de otros? La mujer cristiana, la anciana, debe tener mucho cuidado con sus palabras, no solo con sus palabras, como leemos en el pasaje anterior, con su porte, con su manera de ir. ¿Por qué? Porque ella ha sido consagrada. Y dice Santiago, no puede salir agua dulce y agua salada de una misma boca. Y es muy triste, a veces tú llegas a un lugar, y al lugar que llegas, las que más se acercan a criticar el gobierno de la iglesia, más se acercan a criticar la predicación, más se acercan a criticar las cosas que está viendo la iglesia, son las mujeres mayores. Y uno dice, no debería ser el porte ni la conducta de unas mujeres que profesan piedad y que tienen 15 años de ser cristianas, que tienen 20 años de ser cristianas. Ellas deberían ser las que estén orando por los hermanos. Y si ven algo en los hermanos, deberían acercarse a ellos y hablarles en amor la verdad. No generar ese ambiente de murmuración, de crítica, donde el diablo trabaja sutilmente. Porque acuérdense que aquí la palabra calumniadora es diablos. La mujer debe tener mucho cuidado no volverse un diablo en medio de la iglesia, no volverse la piedra que genera crítica, que genera juicio, que genera murmuración. Ni las reuniones de mujeres, ni la oración. Todo debe ser muy sabio. Ustedes, hay cosas, yo como vamos a ver ahorita, hay cosas que ustedes van a tener que hablar, pero digamos un ambiente de reunión, un ambiente de oración no es para exponer esas cosas. Hay momentos donde usted puede tener confianza con alguna mujer que sea madura, que sea sabia, donde usted pueda exponer sus situaciones, usted pueda recibir consejo, exhortación. Pero un ambiente amplio no es un ambiente para hablar cosas que no se deberían hablar. Amén. Y eso lo deben aprender a hacer las mujeres ancianas. Y eso lo deben enseñar también a las más jóvenes, a ser prudentes, a ser cuidadosas en su conducta y en su manera de hablar. Como decíamos, una vez hablando de las mujeres, Cantar de los Cantares 4:11 dice, hablando el esposo de la esposa, mira lo que dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Mira cómo habla este esposo de la esposa. Como panal de miel. ¿Qué es la miel en la Biblia? La miel en la Biblia representa algo dulce. Entonces, cuando él miraba a su esposa, él decía, oh, tu boca es algo dulce. Debajo de tu lengua hay ¿qué? Hay leche y miel. O sea, él puede alimentarse ahí, él puede disfrutar ahí. Y qué bueno encontrar mujeres cuyas palabras son alimento. Qué bueno encontrar mujeres cuyas palabras son dulces. ¿Sí? Qué bueno encontrar mujeres que son sabias y cuando hablan alimentan a los suyos, alimentan a su esposo, alimentan a sus hijos, alimentan a las hermanas más jóvenes. Qué bueno es encontrar mujeres que hablen dulcemente. Porque también una característica de la carne es que nosotros hablamos bruscamente. Somos toscos, somos torpes, herimos a veces con nuestras palabras sin querer herir. Una vez decía una hermana, hablando de su esposo, que su esposo, aunque nunca la había maltratado, la había golpeado muchas veces con sus palabras. Y eso es algo muy cierto. Nuestra manera de hablar fuerte causa mucho daño. A veces yo puedo decir la misma verdad que otro hermano, pero la manera como lo digo, si lo digo de una manera dulce o si lo digo de una manera golpeada, va a hacer la diferencia. ¿Cierto? Y ahora se nos muestra una mujer que cuando habla con su esposo es dulce, que cuando habla con sus hijos es dulce, que cuando habla está alimentando, está saciando una necesidad, es leche su boca es miel, es agradable, es deleitoso hablar con una mujer así. Ahora mire otro caso, Romanos 3, verso 13, porque nuestra lengua, nosotros debemos cuidar cómo es nuestra lengua, y más cuando tenemos cierta tendencia, ¿no? Vea lo que dice ahora Pablo de una generación que está bajo el juicio de Dios, como la que veíamos la vez pasada, Romanos 3:13. Vea lo que dice: sepulcro abierto su garganta. Mira esa frase tan seria, hermanos. Por un lado se dice que una lengua puede ser ¿qué? Dulce y puede ser leche. Por otro lado, es como si usted hubiera, si usted fuera a un cementerio y quitara la tapa del ataúd y se encuentra ¿qué? Un sepulcro muerto. ¿Qué hay en un lugar? ¿Qué hay en un cementerio? Cuando hay un muerto, cuando hay un ataúd, con tiempo, hay mal olor, hay mortecino, hay gusanos. O sea, la imagen es toda detestable, ¿no? Mira lo que Pablo está hablando. La boca de uno puede volverse ¿qué? Un sepulcro muerto, donde solo qué se emana mal olor, donde solo hay podredumbre, donde solo hay gusanos. Nosotros debemos tener cuidado. Ahora, este mandamiento es muy directo para la mujer. Cuida tu lengua. ¿Qué hay en tu lengua? Cuando tú hablas hay muerte, hay desánimo, hay crítica, hay amargura, hay rabia, hay ira, hay carne, hay odio, hay envidia. Todo eso no debe ser parte de una mujer que ha llevado un proceso de crecimiento en Cristo. Todo lo que sea muerte, todo lo que sea carne, todo lo que sea del viejo hombre, debe ser crucificado. Pero eso que debe ser puesto en la cruz, a veces está ligado a miembros muy pequeños. Como yo escuchaba una prédica de Nancy de Mons, de pronto ustedes la han escuchado, que ella hablaba de lo que habla la boca. Y a veces uno dice, ¡ay, qué pena, se me salió! O uno lo dice y dice después, ¡ay, yo no quería decirlo! Pero el hecho que uno lo haya dicho muestra que hay qué realidad hay en uno. Así haya sido una equivocación o una imprudencia, eso ya muestra cómo nuestro corazón tiene cosas que necesitan ser tratadas, cuidadas. La lengua no habla porque sí, La lengua habla de lo que hay en el corazón. Si en mi corazón hay amargura, hay muerte, rabia, hay carne, hay viejo hombre, eso yo voy a hablar. Entonces no solo es un asunto de cuidar la lengua, sino es un asunto de cuidar ¿qué? El corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Todo lo que es de la carne, todo lo que es del viejo hombre debe ser tratado. Para que mi boca al ser abierta no sea sepulcro abierto, sino sea ¿qué? Leche y miel. Mira lo que Pablo dice, con su lengua engaña. O sea, la persona, la mujer que usa su lengua para acomodar las situaciones, aún acudiendo al engaño, aún acudiendo a la mentira, aún acudiendo a aprovecharse de cierta situación. No hay, a veces no hay nada más difícil que ser veraz, decir la verdad como es. A veces tiene un costo, pero es la manera como nosotros deberíamos aprender a conducirnos. Yo debo evitar la mentira, yo debo evitar la distorsión de los hechos, aunque eso me favorezca. Porque yo estoy delante de un Dios que todo lo ve, que todo lo oye, y las máscaras siempre van a caer. No, yo no puedo vivir de las mentiras, porque las mentiras siempre van a caer. Un hermano da el ejemplo de un abogado que montó su oficina para atender a las personas y duró mucho tiempo sin recibir clientes. Y un día le llegó el primer cliente y él cogió el teléfono y comenzó a hacer como si estuviera hablando con un cliente muy importante y como si estuviera cerrando un negocio para impresionar a la persona que entró. Cuando él colgó el teléfono, le dijo, sí señor, ¿usted qué necesita? Y el señor era el señor de la empresa de teléfonos que venía a reparar los teléfonos de la zona que estaban dañados. Entonces, ¿qué muestra esta situación? Que muchas veces nosotros queremos aparentar algo, queremos poner algo que no está basado en la realidad, y siempre las máscaras van a caer. Siempre las mentiras van a ser expuestas. La vida cristiana no es para vivir como actores o como hipócritas, ¿no? Sino que debemos vivir en la verdad y debemos guardar que nuestra boca caiga en esa tentación de la mentira, en esa tentación del engaño, que es una tentación del viejo hombre, ¿no? De la carne ligada a la carne no crucificada, los pecados no tratados, ligados a nuestra lengua. Mira la siguiente palabra. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Mira esa frase, ¿no? Las áspides eran las serpientes, un tipo de serpientes venenosas del desierto. Una persona era mordida por una serpiente así y el veneno causaba la muerte. Eran serpientes muy peligrosas. Entonces, mira lo que está diciendo Pablo. Muerte, engaño y algo que mata, veneno. En nuestras palabras, ¿qué hay? Edificación, amor o veneno, destrucción. ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿no?, con la lengua. ¿Qué hay en nuestra lengua? Y esa es la segunda característica que el Señor le habla a la mujer. Pero primero le habla ¿qué? Su conducta, su porte. Algo debe ser ¿qué? Sagrado. Y lo segundo, su lengua. ¿Qué hay debajo de su lengua? ¿Cuál es el motor de su lengua? ¿Cuál es lo que sale de su boca? O miel o leche, o veneno, mortandad y engaño. Dice el proverbio de la mujer sabia, que ella le da a su esposo bien todos los días. O sea, con su hablar ella le da bien. Cuando llega su esposo, ¿usted cómo le dice?
mi amor, que el Señor te bendiga, qué bueno verte, o cómo lo recibe. Estas son las horas de llegar usted, y comienza usted a golpearlo y a supurar veneno por la boca. ¿Cómo recibe? ¿Cómo trata usted a sus hijos? ¿Con bendición, con palabras de amor? ¿O cómo trata a sus hijos? ¿Con veneno también? Eso es algo muy importante, porque la vida cristiana está relacionada a estos asuntos, ¿no? Y eso hace parte del carácter de Cristo en nosotros. Yo he llegado a lugares, o he conocido mujeres, donde la mujer va a hablar y yo tengo una sensación de miedo, sin ser mi esposa. Porque son mujeres de carácter fuerte, no son nada dulces, no hay nada de leche en su lado. Siempre que hablan son problemas, siempre que hablan son críticas. Y eso no debería ser así de mujeres que están creciendo en la piedad. Imagínate, uno siente la sensación de miedo. Extraño, pero así de fuerte puede ser el carácter de una mujer y así de dura puede ser en su hablar, ¿no? Por el contrario, la mujer fue creada para ser, de alguna manera, representar aquellos aspectos del carácter de Dios que tienen relación con el amor, con la paciencia, la bondad. Porque su rol en el hogar, su rol con el trato de personas, con hijos, con su esposo, hace que ella deba ser de cierta manera. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos recuperar en una feminidad verdaderamente bíblica. La mujer en sí, por su diseño, es sensible, es mujer, ¿cierto? Que es diferente al hombre. El hombre es fuerte, es tosco. Pero el mundo y la carne ha creado una distorsión falsa de la mujer, ¿no? Mostrándole a la mujer que entre más dura y más fuerte, le va a ir mejor. Pero en realidad eso es un camino de muerte. Es un engaño. ¿Sí? La verdadera felicidad se encuentra en el amor, en el gozo, en la paz. Amén. Usted no ha tenido esa persona que usted se asienta y hablar con ella es tan agradable, tan edificante, tan bueno para su corazón, ¿no? Como también usted encuentra personas como las que yo digo que a veces escucharlas hablar es un asunto de miedo. De, ay Señor, ¿qué irá a decir ahora? Nosotros tuvimos hace algunos años las experiencias de que unas hermanas, bueno, el Señor ya vino limpiando la iglesia esas cosas, pero cada vez que ellas participaban en la reunión se volvió un problema, más en las mutualidades. Las hermanas no tenían temor de callar a los hermanos, eran mujeres sumamente insumisas, y eso traía muerte, y traía muerte, y no solo traía muerte, sino que muchas familias que llegaron en esa época a la comunión de la iglesia, se fueron porque decían, yo no quiero estar al lado de estas mujeres, porque no solo causaban problemas en las reuniones, sino su hablar. Fue muy destructivo. Vivimos años muy tristes y dolorosos en la iglesia. Vimos muchos hermanos abandonar la comunión por mujeres de ese tipo, ¿no? Y eran ancianas. Entonces nosotros debemos procurar la piedad, la virtud en aquellas que están caminando con el Señor. Amén. Ahora, ¿qué sigue en el verso Tito 2, verso 3? Entonces, hermana, pídele al Señor que purifique sus labios. Guarde su boca a hablar mentira, engaño. Guarde su boca a la murmuración. Aun cuando su corazón, porque a veces uno tiene el corazón agitado, ¿no? Se les ha pasado días difíciles, pruebas. Pero una de las cosas que uno más debe guardar es lo que dice con sus labios. Que en nuestros labios solo fluya leche, solo fluya miel, solo fluya bendición, edificación. Y si usted tiene algo de una persona que no guste de esa persona, que usted vea que está malo, busque al Señor para que pueda tener la capacidad de decírselo directamente a la persona, ¿no? Con el fin de ganar a la persona, no de matarla con el veneno. Tito 2:3 dice, primero, reverente se soporte, segundo, no calumniadoras, tercero, no esclavas del vino. La palabra esclavas es, bueno, sí, siervas del vino, no una persona que se deja dominar por el vino. En la isla de Creta, en estas regiones a las que Pablo envió a Tito y aconseja a Tito, como ahora, es muy común, como decíamos ahora, que como en la vejez hay mucho tiempo y se han ido las responsabilidades, que los ancianos y las ancianas de la región fueran dados al vino, fueran alcohólicos, personas entregadas a la borrachera. Eso es una advertencia también para las mujeres. No dadas al vino, porque en la costumbre de la época era muy común. Y uno ve esto también hoy en día. Yo a veces salgo por acá y uno va a la tienda, va caminando por las tiendas que quedan aquí en el barrio, y las tiendas que quedan aquí en el barrio están llenas de viejitos borrachos, Como que el viejito pensionado que ya no tiene más que hacer, se entrega ¿qué? Al vicio, se entrega al placer del alcohol, que en últimas no es un placer, es una destrucción. Ahora, leamos un pasaje ahí en Ezequiel 16, verso 49. Porque uno de los problemas asociados a la mujer, muchas veces cuando la mujer está en la casa, muchas veces cuando ya la mujer, sus hijos fueron de la casa, ya crió sus hijos, ya sus hijos están grandes, es que ella tiene mucho tiempo. Y ese tiempo y la falta de ocupaciones muchas veces es una tentación. ¿Por qué? Porque es cuando yo no tengo obligaciones, cuando yo no tengo la responsabilidad de levantarme a las 6 para irme a un trabajo, cuando yo no tengo la responsabilidad de cumplir laboralmente, trabajar por una provisión, yo puedo dedicarme al ocio. Y usted se va a dar cuenta que los vicios, en este caso el vino, están ligados al ocio. Y hay muchos pecados. Usted va a ver que nuestra sociedad está inclinada a la inmoralidad, a la perversión, a la droga, adicción en la juventud, porque es una juventud ociosa, es una juventud que no trabaja, es una juventud que creció recibiendo todo y nunca recibiendo responsabilidad, ni siquiera de sus padres. Entonces, como es una juventud inclinada al ocio, la carne toma provecho de eso, Satanás toma provecho de eso para alimentar todo tipo de impiedad y poner a las personas bajo esa esclavitud. Y eso es importante saberlo, porque cuando la mujer llega a una edad, ella de alguna manera siente que ya sus hijos crecieron, siente que ya no debe preocuparse por ciertas cosas y puede ser inclinada a entregarse al vino o a entregarse a cosas que no necesariamente sean vino, pero que le pueden robar su vida espiritual y pueden manchar su testimonio. Entonces lo importante aquí entender es que la mujer no debe ser esclava. No debe ser esclava del vino, no debe ser esclava de las vanidades, no debe ser esclava de las cosas que comúnmente la persona usa como vicios. Porque cuando la mujer tiene mucho tiempo puede darse a eso. Y nosotros debemos tener cuidado, no solo la mujer, el hombre también. Mira lo que dice acá en Ezequiel 16, 49 del pecado de Sodoma y Gomorra. Si usted preguntara cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿cuál es la sodomía? Nosotros siempre respondemos que el pecado de la sodomía, ¿cuál es? La homosexualidad. Ahora, cuando usted ve que Sodoma y Gomorra llegó a ciertos pecados serios, llegó porque ellos caminaron ciertos escalones. No se llega, una sociedad no llega a la inmoralidad sexual a tal punto como la sodomía sin haber caminado ciertos escalones. La mujer asimismo, la mujer muchas veces no va a llegar a una esclavitud como el vino, la borrachera o otros pecados de una manera instantánea, sino hay pasos. Mira lo que dice aquí. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Primero, ¿qué es? Soberbia. Porque el corazón soberbio, el corazón orgulloso, como leíamos la vez pasada, el corazón que dice que no necesita de Dios, que no necesita la verdad de Dios, que él puede vivir en sí mismo, ya es un camino peligroso. Cuando yo como cristiano digo, no necesito la verdad de Dios, no necesito la enseñanza de Dios, no necesito la instrucción de Dios, yo en mi propia manera, yo sé cómo hacer. Yo estoy caminando un paso muy peligroso, estoy caminando un camino de soberbia. Y lo siguiente que dice, ¿qué es? Saciedad de pan, abundancia. A veces uno puede ver en la prosperidad algo bueno, pero a veces en la prosperidad la que nos quita de vista nuestra dependencia de Dios, la que nos quita de vista el cuidado que Dios tiene cada día. A veces, si usted se pone a pensar, los días que más pasamos necesidad o que estamos en mayor estrechez, son los días que más oramos. A veces la abundancia, yo a veces miro hermanos que digo, qué bendición como el Señor los ha prosperado, pero son los hermanos que menos se reúnen, son los hermanos que menos se consagran, son los hermanos que sus hijos tienen más desobediencia, más inclinados al pecado, porque en tanta abundancia gastan su dinero, su tiempo en las cosas y las vanidades de este mundo y se olvidan de Dios. A veces la necesidad, la estrechez hace que yo cuando me levante tenga que orar por el pan de hoy, tenga que depender de Dios. No tengo tanta libertad para irme a viajar un mes completo y dejar de reunirme ese mes porque estoy conociendo el mundo o quién sabe qué. Entonces a veces la estrechez es buena y guarda nuestro corazón del orgullo. Pero a veces cuando yo tengo tanto, a veces no ni oro, porque estoy contento, estoy tranquilo. Entonces por eso a veces Dios nos mantiene como al pan diario, ¿no? Decía un hermano, si Dios te mantiene el pan diario es porque Él quiere que tú dependas de Él. Y eso es bueno para el alma del hombre. Eso es bueno para el alma del hombre. Ahora, no es que la prosperidad sea mala, si es llevada con temor. Pero se nos muestra aquí uno de los problemas de Sodoma y Gomorra. Jesús, ¿qué dijo de Sodoma y Gomorra cuando dijo que será como los tiempos de Sodoma y Gomorra? ¿Qué dice? ¿Andarán qué? Comprando y vendiendo. ¿Sí? Ahora, como escuchaba un hermano decir, ¿por qué estamos en contra de la Navidad? Primero, ¿por qué estamos en contra de la Navidad? Porque la Navidad no hay ningún mandamiento bíblico a que la cumplamos. Segundo, es una mentira que Jesús nació el 25 de diciembre. Tercero, el 25, en la madrugada. Tercero, es una falacia pensar que es una fiesta cristiana cuando lo que se promueve es el comercio, la compra, la venta, la ambición y una serie de excesos en torno al nombre del Señor Jesús. Compran y venden, compran y venden. Vaya usted al centro hoy en día, eso es una cosa. Y los hombres están en esas cosas. Y a veces por estar en esas cosas pierden de vista a Dios. Y es una generación que va a llegar a otras cosas, pero no se llega directamente. Entonces, tenga cuidado de la soberbia, tenga cuidado de la abundancia. Y mire lo otro que hay que tener cuidado, que es a donde queríamos llegar. Y abundancia de ociosidad. Y mire eso, tuvieron ella y sus hijas. ¿Qué es la ociosidad? Yo pienso que el peligro, no, podríamos decir, no es pecado tener algunos momentos de ocio en la vida. De pronto usted un domingo en la tarde, que pueda sentarse con su familia a ver una película, que pueda ir a descansar, que pueda... Pero ahí que dice, abundancia de ociosidad. ¿Qué es eso? Cuando yo soy ocioso en los momentos donde debo trabajar. Cuando yo soy ocioso en los momentos que debo ser diligente. Cuando yo soy ocioso en los momentos que debo orar. Cuando yo soy ocioso en los momentos que debo estudiar la palabra. Cuando yo soy ocioso en el tiempo que yo debo estar siendo diligente y trabajoso. Ahora, mire cómo la mujer puede caer en el pecado de la esclavitud al vino, como esta, como Sodoma cayó en el pecado de la sodomía, de la homosexualidad y otras perversiones, como unos pasos. Ahora piense, ¿qué días y qué momentos usted puede ser ociosa? Porque, como decíamos, la anciana ya crió sus hijos, ya está en su casa, tal vez tiene una pensión, su esposo trabaja y ella está en su casa. Pero la mujer a veces piensa que esta etapa de su vida, su vejez, es para descansar. Y lo que nos está diciendo Tito es que cuando la mujer llega a la madurez, está en su punto clave para hacer influencia para otras. Está en su punto clave para enseñar a otras. Está en un punto de madurez para que su vida tenga un impacto sobre otras mujeres. Porque yo hablaba aquellas días con una mujer y me decía, hermano, muy bonito lo de educación en casa y lo de criar sus hijos, pero yo ya crié los míos. Y ella pensando que crió los suyos había acabado, pero criando los suyos tal vez está en el punto de madurez donde su vida comienza a tener repercusiones sobre las otras mujeres de la iglesia. Ahora, también la mujer puede llegar a un punto donde se dedique al celular, donde se dedique al internet, donde se dedique a estar publicando fotos en Facebook, donde se dedique a ver las novelas de moda y donde se dedique a ver toda clase de vanidad que ahogan una sociedad en ociosidad y que inclinan a la sociedad al pecado. Porque como ella no tiene responsabilidad con sus hijos o con una empresa, entonces ella siente que ella puede descansar de más, ella puede dormir de más, ella puede gastar, malgastar más el tiempo. Y eso muchas veces la deja y la pone bajo esclavitud de cosas que no debería tener. Cuando llegó al punto de la madurez, donde ella comenzaría a ser tal vez la pastora de otras jóvenes, donde ella comenzaría a ser tal vez la maestra de otras jóvenes, donde ella tal vez tiene la suficiente experiencia, tanto buena como tanto de fracasos en su vida, para que ella comience a escuchar y aconsejar a las más nuevas. ¿Sí ven lo interesante que muestra la Biblia? Por un lado, Satanás le dice a la mujer, tú ya, y a veces hay un ambiente de iglesia donde se da la impresión de que la mujer no es útil, cuando la mujer ocupa un lugar sumamente importante en el plan de Dios. Pero el problema es que cuando la mujer llega al punto donde debería estar en la madurez, ella está ocupada a veces viendo novelas o películas, en vez de estar ocupada en cultivar relaciones con las más jóvenes y enseñándolas. Entonces el Señor nos ayude, ¿no? Dice, y mira lo tremendo. Porque es que, ¿qué pasa? Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. O sea, lo que hace una mujer, como lo vamos a ver en el siguiente, en la siguiente característica, tiene influencia no solo sobre su vida, sino sobre sus hijas. Si una mujer es ociosa, si una mujer es descuidada, si una mujer solo se la pasa en el celular o en el televisor, es una mujer que va a estar enseñando en su propia casa. Sus hijos van a ser perezosos, sus hijos se van a levantar tarde, sus hijos no van a querer trabajar. Y cuando se levanten, lo que van a querer hacer primero es ¿qué? Prender el televisor o coger el celular. Porque es que eso se enseña. Ya es donde el impacto de los cristianos tiene poca eficacia. No somos personas que enseñamos valores cristianos a nuestros hijos. No enseñamos el valor del trabajo, no enseñamos el valor de la diligencia, no enseñamos el valor de redimir el tiempo. Y estamos causando pecados, no solo nuestros, sino causando una mala influencia. Y esas son cosas que el Señor necesita despertarnos de nuestro sueño, de nuestra tibieza, de nuestra apatía, de nuestra irresponsabilidad, y mostrarnos que nuestra vida tiene un propósito mayor. Que nuestra vida es algo sagrado, nuestro tiempo es algo sagrado, que podemos hacer cosas muy valiosas para el reino de los cielos. Y a veces la mujer perdió eso de vista. Yo me acuerdo que yo veía a mi abuela, que ella se levantaba temprano y hacía todo el oficio de la casa para las 11 de la mañana sentarse a ver televisión y no pararse hasta las 6 de la tarde. Todo trabajar para sentarse a ver novelas. Y una mujer piadosa, a la edad de ella, en vez de estar viendo novelas, podría tener un grupo de 10 o 15 jóvenes enseñándole lo que es la vida cristiana. Pero eso no se tiene hoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás sutilmente nos vuelve ociosos, nos vuelve perezosos y nos engaña. El Señor nos ayude, ¿no? Porque estos temas son tan importantes hablarlos, porque tienen repercusiones. Entonces, hermana, mire su vida, ¿qué puede ser ociosidad en su vida? ¿Qué puede ponerla bajo un yugo de esclavitud que destruya su vida espiritual y los que están alrededor? Y tenga cuidado eso, porque las pequeñas zorras echan a perder la cosecha. Una mujer de Dios, no solo el hombre de la palabra que predica, pastorea, sería un hombre de la palabra. La mujer que tiene mucho tiempo debe ser una mujer de la palabra también. Debería leer, debería estudiar, debería dedicarse, debería procurar el beneficio espiritual, porque el Señor la va a poner a ella a servir a otros, a otras, a sus hijos, a sus nietos. Hermana, nosotros debemos saber que malgastar el tiempo es un síntoma de pecado y es una sutilidad de la carne. Y nos puede llevar a estar en sujeción o esclavitud de otras cosas. Hasta el vino, imagínate. Si ver un borracho es algo bochornoso, mucho más una mujer en una cantina. Nosotros cada rato pasamos y decimos, oiga, terrible los hombres emborrachándose. Pero lo terrible es que ahora cada vez más se ven mujeres en las cantinas. Y eso muestra una sociedad que está cayendo en una degradación total, ¿no? Aun cuando la mujer que es más inclinada a las cosas de la piedad, al hogar, a la equilibrio, está llegando a los límites igual que el hombre. Señor, nos guarde. Dice Tito 2:3: no calumniadoras, no esclavas del vino. Y la cuarta característica, que ya no está relacionada con un pecado, sino con un deber que ella debe cumplir, es que maestras del bien. Ahora, y el verso 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Nosotros entendemos por las escrituras que el ministerio de la mujer, de la enseñanza, no es un ministerio para la iglesia que deba estar en autoridad sobre el varón. Pero la Biblia sí nos abre una gran puerta donde la mujer puede enseñar la palabra. Y ese es que a las más jóvenes. Ahora, como decía una hermana, no es que no estemos enseñando. Aún usted, como leíamos ahorita en el pasaje de Sodoma, con el mal ejemplo usted está enseñando. Lo que pasa es que dice aquí que maestras del ¿qué? Del bien. Deben ser personas que enseñen ¿qué? Lo bueno, la piedad. Ahora, una vez un hermano decía, un pastor le dijo a una hermana, porque era la hermana que se inscribía en todos los cursos de teología. Entonces, cualquier curso que sacaba la iglesia, era la hermana que estaba, ya tenía como 60 años. Entonces el pastor le dijo, no, hermana, usted ya no vuelve a tomar cursos de, usted está que le queda prohibido volver aquí a tener cursos. La hermana le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque ya está en una hora de enseñar. ¿Qué ha hecho con todo ese conocimiento que ha recibido? que ha hecho con toda la experiencia que ha tenido. Ya está hasta en un punto de enseñar. El mar muerto es un mar que recibe aguas vivas, pero como él no tiene salidas, todo lo que llega ahí se vuelve muerto. No tiene vida. Nosotros no podemos ser como el mar muerto, que recibimos, 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 y nadie recibe beneficio de todo lo que hemos recibido. Sino que debe haber un despertamiento. Hermanas, y esto es algo muy importante, el ministerio bíblico de la mujer debe restaurarse. Así como debe denunciarse el ministerio falso y fuera del diseño de Dios, como el ministerio de la pastora, como el ministerio del apóstol, como esos ministerios que no existen y deben ser señalados y deben ser juzgados por las Escrituras, también debemos restaurar el verdadero ministerio de la mujer. Y aún hay un ministerio de la palabra dedicado para la mujer. Ahora, este ministerio puede tener dos colores. Porque usted puede decir, no, yo no tengo capacidad para hablar, yo no tengo ciertas características. Pero hay dos maneras que en este ministerio se pueden llevar. Vamos a leer Marcos 10, verso 29. Ahora, como les decía, esta enseñanza e influencia para las jóvenes puede tener dos colores. Una característica puede ser ese enseñar, ese aconsejar, ese acompañar, ese instruir casual como parte de la vida. ¿Cómo así parte de la vida? Este tipo de enseñanza se desarrolla en la dinámica del diario vivir. Generalmente, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, hermanas, generalmente siempre las jóvenes, siempre las hermanas más nuevas, siempre las que están comenzando en el camino del Señor y están buscando la piedad, siempre están buscando referencias, tanto las mujeres como los hombres, siempre. Eso fue algo que Dios nos dejó a nosotros intrínseco. Dios nos dejó los unos a los otros para que por medio de la madurez, de la experiencia, del crecimiento de Cristo, podamos ser ejemplo para otros. Eso existe en los varones como en las mujeres. Entonces las mujeres en la iglesia, las jóvenes, las nuevas creyentes, siempre necesitan referencias. Siempre necesitan personas que las acompañen, que las aconsejen. Entonces, la primer dinámica de la enseñanza de las ancianas no generalmente está relacionada a una reunión de la iglesia. No generalmente está relacionada a un púlpito. No generalmente está relacionada a unas diapositivas. No generalmente está relacionada a un don de ministerio de la palabra profundo, amplio, ejercido por una mujer. Puede estar relacionado a una amistad, a un compañerismo cristiano. ¿Cómo así? Las ancianas, como las más nuevas, deben procurar tener un compañerismo de intercambio espiritual, o sea, de edificación, ¿sí? Yo debo saber qué hermanos más nuevos, o que en este caso las mujeres, deben saber ustedes qué hermanas más nuevas, que están recién casadas, que se quieren casar, que están luchando con el matrimonio o con sus hijos, necesitan compañía, necesitan oración, necesitan esto. Mira este pasaje es muy interesante porque nos muestra que ese relacionamiento natural, ¿como qué? Como la maternidad, como la paternidad, como la hermandad, que lo teníamos naturalmente en la carne, porque nosotros tuvimos, bueno, la mayoría, tuvimos un padre, una madre, tuvimos unos hermanos, tuvimos unos amigos en la carne. Cuando yo llego a Cristo muchas veces eso se pierde, pero no se pierde para perder, sino se pierde para ganar. Porque cuando yo dejo y corto a veces relacionamientos que no edifican mi vida espiritual, aún los relacionamientos naturales, el Señor dice que ahora en la iglesia yo voy a encontrar 100 veces más esto. Mire el pasaje, dice: respondió Jesús, 10:29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio. O sea que muchas veces el llegar al Evangelio es un cortar con personas que no quieren seguir al Señor como yo, un cortar con personas que están contra el Evangelio y contra la fe. Así sea mi familiar, así sea mi mamá, así sea mi papá, así sea mis hermanos, muchas veces por causa del Evangelio y el testimonio del Señor, eso requiere un ¿qué? Un cortar. Ahora, no requiere un cortar para que yo ande como un ermitaño solo en un desierto, sino que la realidad de Cristo y de la iglesia es que eso que Él me quita cuando yo llego al cuerpo de Cristo, lo encuentro 100 veces más. Dice ahí, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas. Eso es impresionante. Yo digo, a veces yo llego a un país, o estamos viajando, y llego a una ciudad y no conozco a los hermanos, y hay como 3 o 4 casas que me van a hospedar. Porque lo que yo perdí dejando mi casa, lo encuentro en Cristo multiplicado. A veces llego a un lugar donde no está mi esposa, pero encuentro como 10 mamás. Hermanas que están preocupadas de mi ropa, hermanas que están preocupadas de mi comida, hermanas que están preocupadas de mi esto. ¿Por qué? Porque eso es el cuerpo de Cristo. Ahora, si yo pierdo una relación, por ejemplo, como la de la maternidad, porque mi mamá no es cristiana. Mi mamá no fue una mujer piadosa. Hay mujeres que sí lo tienen, gracias al Señor, porque en Cristo su mamá es una mujer piadosa. Pero a veces yo no lo tengo. O mi papá no es un papá cristiano. O mis hermanos en la carne no comparten mi misma fe. Pero dice aquí la Escritura que cuando yo llego a Cristo, ¿qué pasa? Recibo 100 veces más ahora, en este tiempo, casas. Mira esta frase, hermanos, hermanas. Mira, hermana, yo quisiera preguntarle a usted sinceramente. Usted tiene hermanas, pero en el sentido literal de la palabra, que usted pueda contarle sus luchas, orar con ellas, recibir aconsejamiento. Hermanas de Cristo, hermanas que la puedan acompañar en eso. Para mí fue muy triste escuchar a una hermana que está pasando una situación terrible, hermano, terrible en la familia. Su hogar entró en unas situaciones terribles. Y mira que ella duró 6 meses y comenzó a dejar de venir, pasando unas luchas terribles. Y un día, bueno, se animó, vino a buscarnos y comenzó a contarnos la situación. Y lo que más me sorprendió era que nosotros entendemos la vida de iglesia. Denunciamos lo que sucede en una denominación. Pero aún los que entendemos la vida de iglesia, no tenemos compañerismo y comunión los unos con los otros. Una mujer 6 meses luchando con una prueba y no había sido capaz de contárselo ni siquiera a una hermana de la iglesia. ¿Qué clase de compañerismo cristiano es ese? ¿Cuáles son sus amigas en la iglesia? ¿Cuáles son las hermanas con las que usted ora, cuenta sus luchas, recibe acompañamiento, consejo? Eso no existe a veces entre nosotros. No somos una denominación, pero vivimos prácticamente en la misma frialdad y en el mismo solitarismo, andamos solos. Yo le decía un día a estos un joven en estos días, la vida cristiana no es para andar sola. Ay, hermano, yo tengo deseos de ir a predicar. Nadie le va a prohibir eso, hermano, solo es cuestión de compartir sus cargas, sus luchas y que estemos orando juntos y acompañándonos. Pero eso se ha perdido. La verdadera hermandad no existe a veces entre nosotros, ni entre hombres ni entre mujeres. No somos amigos en el Señor, no tenemos comunión en el Señor. Y eso pasa en los hombres y pasa en las mujeres, pero eso es algo de la carne. Dice Jesús, si el grano de tierra no cae en tierra y muere, ¿qué pasa? Queda solo. Y a veces estamos en un grupo de 50, 100 hermanos y nos sentimos solos. Porque nuestra actitud en la carne, nuestra tendencia natural, es al aislarlos, es guardarnos las cosas, es sufrir solos. Y eso no es parte de la vida cristiana. Deberíamos tener hermanas. Ustedes, qué bueno que puedan crear lazos de compañerismo. Santos, ¿no? Porque también a veces hay un compañerismo de que hablan 2 horas por teléfono, pero no es el compañerismo sano y edificante. Pero sí lazos de que... Y para esto, esta enseñanza para las ancianas es muy importante. ¿Cuántas jóvenes están yendo a su casa a comer algo? ¿Cuántas jóvenes están yendo a su casa a tomar unas onces? Porque para crear esto tiene que haber ¿qué? Confianza y debe haber compañerismo. Tener hermanos que uno pueda decir, oiga, esta yo no me la sé, no sé qué hacer y le puedo preguntar y él me va a aconsejar, le puedo contar las luchas que tengo con toda confianza. Lo que les decía, cosas que usted pone a veces en la reunión de oración, es para contárselo a su hermana cercana que la va a ayudar, que la va a guiar, que la va a aconsejar, que la va a exhortar, que le va a decir la verdad cuando usted necesite escuchar la verdad. Eso es algo que dice aquí, ¿cuántos hermanos usted tenía en la carne? No me responda, o hermanas. Dice acá que en el Señor usted va a recibir 100 veces más. En esta vida, en la vida venidera, la familia va a ser todavía mayor. A veces no necesariamente tiene que ser la hermana que está en el mismo lugar donde nos reunimos, pero nosotros debemos tener compañerismo con cristianos que nos ayuden a crecer. Y esa es una manera de enseñar. Usted no necesita un púlpito para enseñar a una joven, usted tal vez necesita unas onces. Y hablar con esas jóvenes las luchas que usted está teniendo, las experiencias que usted tuvo, y eso enseña. Entonces el primer aspecto no es un aspecto formal, sino es un aspecto vivencial. Y es muy común, cuando uno ve cuando yo estaba joven, más joven, mucho más joven, yo veía hermanos que eran muy del Señor y uno se siente atraído a la casa de ellos, uno se siente atraído a preguntarles, uno se siente atraído a buscar un consejo, porque eso es algo de Cristo. No puede ser impositivo, es algo de la vida familiar de la iglesia que debemos vivir como hermanos y como hermanas también. Amén. Señor, crea esos vínculos entre nosotros. Mire, dice ahí, hermanas, mira esta frase, madres. O sea que nuestras jóvenes en la iglesia deberían tener más de 100 madres. Deberían tener muchas mujeres dispuestas a ayudarlas, cuidarlas, enseñarlas. Entonces las ancianas deben ser una fuente de eso, de enseñanza, de instrucción. Ellas deben ser las madres que necesitan nuestras hermanas más jóvenes. Ellas deben ser las que instruyan cómo deben tratar al esposo, cómo cuidar a los hijos, cómo cuidar su vida cristiana, cómo crecer, cómo ser diligentes. Madres que se preocupen por las otras como si fueran hijas. Y tierras con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Ahora, primer aspecto, un asunto vivencial. El segundo aspecto, como estamos viviendo hoy, el aspecto de que las mujeres necesitan que se restaure también un ministerio de la palabra femenino. ¿Por qué? Porque por más que haya hombres que puedan enseñar en la iglesia, no es lo mismo escuchar a un hombre enseñar que a una mujer, con la experiencia, con la realidad y con la práctica. Hay asuntos donde nosotros como hombres vamos a quedar, ¿qué? Limitados, extremadamente limitados, para hablar cosas que son exclusivas de mujeres. Entonces, así como necesitamos que las mujeres creen vínculos, cuán bueno es que el Señor restaure y dé a nuestras hermanas dones del ministerio de la palabra. Hermano John Stock decía esto, necesitamos la restauración del ministerio de la palabra femenino también. Mujeres que tengan gracia para enseñar, mujeres diligentes en la palabra, mujeres llenas de dones. Ahora, eso es un poco diferente, porque el otro aspecto se da en un ambiente más familiar. Si nosotros queremos tener una reunión de mujeres, donde haya una mujer anciana o varias que enseñe la palabra, pues el asunto cambia un poco, ¿no? Necesitamos una reunión, necesitamos un horario, necesitamos que estas hermanas estén en sujeción al gobierno de la iglesia, necesitamos otras cosas. Pero cuán bueno es que el Señor levante mujeres con esta gracia. Ahora, se necesita una gracia especial, vamos a leerlo. Romanos 16, verso 6. Dice, ¿lo tienen? 16, verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servir, ¿en qué? Servir. El que enseña, en la enseñanza. O sea que si queremos que Dios restaure el ministerio de la palabra en la iglesia, aún el ministerio de la palabra en la mujer, necesita haber un don. Porque no todos tenemos, Romanos 12, verso 7. No todos tenemos los mismos dones. Algunos tenemos el don de ¿qué? De servir en las mesas. Otros tenemos el don de profecía, dice ahí. Pero hay otros que el de la enseñanza. Entonces, qué bueno que el Señor restaurara ese don en medio de las hermanas también. Y la Biblia dice que nosotros debemos anhelar los mejores dones. Y aún qué bueno sería que en esa reunión Dios pudiera levantar mujeres mayores, ancianas, que puedan enseñar la palabra, que puedan abrir las escrituras. Hay muchas mujeres, yo me he realmente sorprendido al escuchar la predicación de algunas hermanas estos últimos tiempos. Y yo digo, ¿qué ministerio la palabra? Esta hermana tiene mejor don que muchos hombres. Porque hay hermanas que el Señor les dio un ministerio de la palabra grande, que influencia. También se crece en un ambiente a veces que, como se habló de que la mujer no debería enseñar en la iglesia, a veces cuando uno le dice a la hermana, hermana, le recomiendo escuchen las enseñanzas de esta hermana. Uy, hermano, yo no escucho enseñanzas de mujeres. No, pero sí es algo que está también en la Biblia. Hay mujeres que se deben escuchar porque tienen, ¿qué? El don. Y edifican. y edifican y traen bendición y enfocan bien la palabra al rol de la mujer y a las necesidades de las mujeres y los desafíos. Y es bueno, ¿no? Entonces no podemos estar tampoco en contra de algo que la palabra muestra que es bueno. Ya es un poco diferente, hay que llevarlo sobre las líneas de los mandamientos del Nuevo Testamento, pero que se debe llevar, y es importante. Sí, a las mujeres, porque es un don para las mujeres y para los hijos, como vamos a ver más adelante en las siguientes reuniones. Pero debe haber un encargo especial, según de Timoteo también dice en el verso 2, que esto se aplica para los hermanos que predican la palabra, pero también se puede aplicar a los hermanos y a las hermanas que tienen este don, y que los ancianos de una iglesia o los hermanos que presiden la iglesia determinan que las mujeres pueden tener un tiempo. Miren, hermanos, yo vi el testimonio, yo una vez lo mandé por el grupo de la iglesia, del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bíblica del Señor en República Dominicana. ¡Qué ministerio tan precioso! Que son las mismas hermanas que hacen toda la traducción del Ministerio Nancy de Moss en Estados Unidos. Traducen todo el material de Estados Unidos. Pero ellas mismas tienen una red de hermanas que enseñan a la iglesia. Y son grupos de grupos. Usted ve, son equipos de mujeres que tienen un ministerio de la palabra grandísimo. Y eso cambió la iglesia totalmente. Porque cambió los hogares. Porque una vez cambia el rol de la mujer, cambia la crianza de los hijos. Y eso tiene un beneficio tremendo para el testimonio del Señor. Entonces, qué bueno que el Señor levante mujeres con ese ministerio, ¿no? Solo que se requiere, como dice aquí también Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, claro, porque está hablando hermanos que van a tener autoridad de ministerio en la palabra de la iglesia, pero también se puede aplicar a mujeres que van a enseñar a las mujeres. Que sean idóneos. ¿Que sean qué? Hombres o mujeres fieles, que sean idóneos. O sea, no solo se requiere un don, una idoneidad, sino que se requiere ¿qué? Fidelidad, crecimiento, madurez, testimonio y una obra especial del Señor en la vida. Pero es importante que tanto se restaure el ministerio de la palabra en el aspecto cotidiano de la comunión de las hermanas, como también que la reunión de las hermanas tengan un ministerio de la palabra. Ahora, como les decíamos al comienzo, hermanas, si tal vez todavía no tenemos hermanas que tengan la capacidad de enseñar, podemos leer los libros de esas hermanas que nos ayudan bastante. Podemos escuchar los mensajes de esas mujeres que nos ayudan bastante. O sea, no podemos cerrarnos a aspectos que la Escritura dice que son buenos, que son necesarios y que deben estar entre nosotros. Termino leyendo Proverbios 11, verso 14, para hacer una exhortación final. ¿Por qué las ancianas deben enseñar a las más jóvenes? Las ancianas, como decíamos, deben estar llenas de experiencia, tanto buenas como malas. Porque es que a veces las hermanas, y no solo las hermanas, aún uno como predicador a veces puede decir, hermano, pero yo con tantos fracasos, ¿qué tengo para enseñar? Pero mucho de lo que enseñamos es parte de nuestros fracasos, ¿no? A veces los mismos fracasos de nuestra vida cristiana son enseñanzas para otros. Entonces, las mujeres jóvenes, recién casadas, aún nuestras hijas, no deberían caminar nuestros mismos fracasos. Ellas deberían tener consejo, deberían tener enseñanza, deberían tener instrucción. ¿Por qué Pablo dice que esto debe suceder? Mire lo que dice este pasaje. Proverbios 11, verso 14. Donde no hay dirección sabia, ¿qué va a pasar? Caer al polvo. O sea, si no hay mujeres ancianas que enseñen a las más jóvenes, es muy probable que los fracasos y los pecados y la ruina que vivieron muchas mujeres en su pasado se repita en las nuevas generaciones. Es muy probable que si no hay mujeres mayores que enseñen a las más jóvenes, es muy probable que nuestras hermanas jóvenes caigan en los mismos asuntos que cayeron las mayores. Es muy probable que es lo mismo que se ve en el mundo, los mismos fracasos sucedan en la vida de nuestras hermanas. Entonces se necesita, ¿qué? Consejo sabio, instrucción sabia, mujeres sabias que enseñen sabiamente, que sean prudentes con su boca y que su vida concuerde con la doctrina de Cristo. Dice, más en la multitud de consejeros que hay seguridad. Nosotros debemos crear un ambiente seguro para las nuevas generaciones de la iglesia. Nosotros debemos comprometernos con las nuevas familias, con las nuevas personas que el Señor está trayendo a la comunión. Y eso es parte del oficio de las mujeres mayores. Y eso es parte del trabajo que el Señor está haciendo en nosotros. Entonces esto despierta una exhortación tanto para mujeres mayores como para mujeres más nuevas. ¿Cuál es la exhortación a las mujeres mayores? Que el Señor te espera algo de ellas. Imagínese, ustedes recuerdan la palabra de la higuera. El Señor lleva años cercando la tierra, lleva años sembrando, lleva años regando, lleva años cuidando. ¿Para qué cuidó su vida? ¿Para qué usted cree que en este momento lleva 10 años de cristiana, 15 años de cristiana, 20 años de cristiana? ¿Qué ha hecho el Señor en su vida? Usted puede mirar hacia atrás y decir, bueno, fracasos, victorias, pero ¿todo eso para qué? Todo eso para que usted pueda enseñar a otras. Todo eso para que usted pueda ser ejemplo para otras. Todo eso para que nuestras niñas, nuestras jóvenes y las hermanas que se están casando puedan tener a alguien que la pueda ayudar. Por un lado, esa es la exhortación para las ancianas. Ellas deben preocuparse por las hermanas más nuevas. Y ahora, por otro lado, las más nuevas. Usted debe buscar a las ancianas. Usted debe buscar tener comunión con hermanas que la ayuden. Usted debe tener compañerismo, consejería, oración, mutualidad y amistad con hermanas que la ayudan en su vida cristiana. Amén. Sin contar que hay muchos libros, muchas enseñanzas de hermanas que han dejado un legado para la iglesia en cuanto a lo que es la verdadera feminidad bíblica, en cuanto a lo que son los roles de la mujer. Entonces hoy comenzamos hablando, hermanas, de la belleza y de la importancia de la madurez en la mujer en la vida cristiana. Las ancianas, también una meta para las que están comenzando, hacia dónde el Señor las debe dirigir. Vimos algunos peligros que la palabra habla. Y bueno, las siguientes reuniones vamos a comenzar ya a enfocarnos qué deben enseñar ellas. Porque hay unas instrucciones muy claras también ahí en el pasaje que nos van a servir a entender un poco lo que son los planes, el diseño y el propósito de Dios para la mujer en la iglesia, en la familia, para que la mujer se vuelva un ente de bendición, de luz y de salvación para la iglesia y para el mundo también. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí.